Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Le damos las gracias al Señor que nos permitió levantarnos con bien y que nos permitió llegar hasta aquí. Le pedimos también que a los que estén de camino para acá, que los traiga con bien. Me gustaría que antes que buscáramos en nuestros himnarios los cánticos, busquemos en la Biblia Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Y dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro, que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta porción es justo antes que llega Judas a entregarlo, y ya nosotros sabemos lo que resta, de que el Señor es entregado, que lo quieren intercambiar por uno que es un, por Barrabás. Y sabemos todo el caminar, lo que estamos celebrando hoy, todo el caminar que Él llevó, la cruz, donde Él murió en la cruz para que nosotros tuviéramos vida, para que un día como hoy pudiéramos estar celebrando ese acto de amor que hizo el Señor. Y me gusta esta porción porque, ¿verdad?, uno ve la disposición que tiene el Señor Jesucristo para llevar a cabo la voluntad del Señor. Él es Dios mismo. Mucha gente no, a veces no se capta eso de que, no, pues Él vino, pero no, es que Él es Dios mismo. Él está pidiendo a la otra parte, allá en el cielo, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y de verdad que uno ve aquí que Él se lo dice una, dos, tres veces, y como quiera, Él vino y le hizo lo que, me emociono, Él vino y hizo ese gran sacrificio, porque no fue nada fácil, no fue un sacrificio, me voy a sacrificar, dejé de comer un día, no, fue un sacrificio que Él dio su vida. Amén. De la peor manera posible para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo, que pudiéramos tener nuestra redención. Ahora vamos a pasar al himno 210, En la Cruz. que ven la cruz y ven, se entristecen, les da pena, pero cuando uno ve la cruz, uno debe tener alegría por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y no porque nosotros fuéramos la gran cosa, porque así no fue. Nosotros éramos lo más vil y lo despreciado, y Él como quiera lo hizo por nosotros. En Isaías 53, 4 al 9, dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53 sigue por ahí con la historia, como le digo yo, la historia de amor, que es todo lo que es Jesucristo. Porque todo lo que Él hace por nosotros es por amor.
Amén.
Aún como estaba predicando el hermanito Bercelio ayer, aún las pruebas es por amor que el Señor las trae a nuestras vidas. Y como dice Job, recibiremos el bien del Señor y no el mal. Ciertamente recibiremos todas las cosas que vengan de parte del Señor, sean buenas o sean difíciles, como porque no hay nada malo que venga del Señor.
Amén.
Busquemos ahora el himno 144, Cordero de Gloria.
Thank you.
recoger las ofrendas. Vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase a orar por las mismas.
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. La gloria para nuestro Señor. Señor, en esta mañana vamos a ti una vez más, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias porque a ti te plació levantarnos en esta mañana y traernos a tu casa de oración, Padre. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos aquí. A los que no pudieron llegar, Señor, bendícelos allá en sus hogares. A los que están enfermos, Señor, también. Te pedimos ahora por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice al que no puede dar y provéele para que en una próxima ocasión pueda también aportar, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el glorioso nombre de tu Hijo bendito, el Señor Jesucristo. Amén.
Mientras se recogen las ofrendas, les voy a leer algunos versículos que tienen que ver con lo que estamos celebrando hoy. Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice así: pero para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se le halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con estos versículos en mente, pasemos a este precioso medley. El himno 336, 337 y 338, todos corriditos, así que tomen aire.
Yeah.
Hermanos, vamos a orar ahora para dar paso a la predicación. Señor Padre, damos gracias por este día, Señor, en el cual conmemoramos tu gran sacrificio de amor, Señor, tu gran acto de amor por nosotros en la cruz, Señor. Padre, tú no necesitabas hacer eso por nosotros, sin embargo lo hiciste, porque quieres que nosotros podamos seguir contigo, Señor, que podamos gozar la vida eterna contigo, Señor. En tus planes nunca estuvo el pecado, Señor, sino ocurrió y nosotros llevamos esa mancha de pecado hasta que tú permitiste que tu Hijo viniera al mundo, Señor, fuera tentado por el mismo Satanás, mas él respondió con la palabra, Señor, qué gran ejemplo, Señor. Señor, él vivió libre de pecado, Señor, él vivió de una manera que solamente él pudo haberlo hecho, Señor. Sin embargo, por la ceguera del mundo, Señor, sufrió la muerte de cruz, Señor, la gran y triste muerte en la cruz, Señor. Él no se merecía nada de eso, Señor. Sin embargo, él lo hizo por nosotros, Señor, para poder nosotros tener entrada, Señor, al cielo, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo, Señor. Tú diste a tu Hijo por nosotros, Señor, que no nos los merecíamos, Señor. Padre Santo, gracias porque en algún momento en nuestras vidas, Señor, tú nos llamaste, Señor, nos demostraste la luz, Señor, y nosotros creímos en ti, Señor. Pero, Padre Santo, nosotros conocemos personas que no han hecho ese paso de fe, Señor, que no tienen la dicha de vivir en tu paz, en tu amor, en tu gozo, Señor, que no tienen la dicha de saber que si morimos hoy, vamos contigo para el cielo, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas teniendo misericordia con estas personas, Señor, que ellos puedan creer en ti para salvación antes de que sea muy tarde, Señor. Padre Santo, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de aquí, Señor, pero sabemos nuestro destino, ellos no, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú nos uses, Señor, para testificar, para predicar el Evangelio a toda criatura en todo momento, Señor. Padre Santo, si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, Señor, te pedimos que tú le toques. De la misma manera que le tocaste para que llegara hasta aquí en este día, Señor, que tú les muestres tu amor, Señor. Aclárales la mente, el corazón, Señor, para que ellos hagan la paz contigo, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, incluso te pedimos por la predicación, Señor, que vamos a recibir ahora, que sea útil para nuestras vidas, Señor. Usa tu siervo, Señor, que todo lo que él diga, Señor, sea para nosotros, Señor, no para el vecino, no para nuestra familia, sino para nosotros, para que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores instrumentos tuyos, Señor. Padre, los días son malos, tú vienes pronto, Señor, y lo triste es que hay muchos cristianos que están sentados al margen, Señor. Avívanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pararnos firmes, Señor, a predicar tu palabra, a batallar la buena batalla de la fe, Señor. No ser cristianos así, medios, escondidos, Señor. Ayúdanos a tener fe, la valentía, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Padre Santo, te pedimos esto, Señor, sabiendo que tú vas a obrar, Señor, para que tú te lleves la honra y la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, antes de pasar la parte al hermanito Bercelio, quisiera interpretar un himno para la gloria del Señor y para la bendición de todos nosotros. Amén. El himno se titula, Hay lugar en la cruz. Amén. Refugio de paz y de amor. Sea el Señor, hermanos. Hasta ahora hemos cantado para la gloria del Señor, amén. Y queríamos darle la parte ahora a nuestro hermano Bercelio, porque sabemos que el Señor tiene muchísimas bendiciones para nosotros hoy, y Él nos va a traer la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos.
Amén.
Es un gran gozo verlos, saludarlos, gloria al Señor, en este día especial. Cuando en todo el universo, hermanos, hoy, de distintas maneras, se conmemora la muerte, pero también la victoria del Señor sobre el pecado. Amén. Gloria al Señor. Me alegro saludarlos, verlos, a los hermanos que no estuvieron anoche, gloria al Señor. Me alegro saludarlos en esta mañana. Vamos a ir a la Santa Biblia en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23 encontramos la palabra del Señor para esta mañana. Yo quiero pedirles el favor que se ponga un momentico de pies y vamos a leer la Santa Biblia ahí en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Leemos hasta el verso 49. De manera antifonal, despacio y vocalizando bien. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Sigan. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre.
Diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación.
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo.
Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.
Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
Gloria al Señor, aleluya. Padre Santo que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por esta palabra preciosa que hemos leído. Ahora yo necesito, Señor, que tome mis labios, mi corazón, mi mente, mi vida. Necesito del auxilio y de la ayuda de tu Santo y Divino Espíritu, Padre Celestial. Toma igualmente el corazón y la mente de mis hermanos, Señor. Y permite, Señor, que tu palabra halle cabida en cada uno. Quita, Señor, todo sueño, cansancio, fatiga, toda preocupación, Señor. Y permite que estemos atentos y nuestro corazón abierto a lo que tú, Señor, nos traigas en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. La Biblia revela, amados hermanos, que cuando el hombre pecó, allá cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso allí en el jardín del Edén, cuando ellos desobedecieron a Dios y hubo esta transgresión y desobediencia, entonces dice que entró el pecado al mundo. Y más adelante el profeta Isaías nos dice que el pecado se había constituido como en un muro que separaba al hombre de Dios, porque la Biblia revela que Dios es santo y que como Dios es santo no puede tener comunión o participar con el hombre pecador. Entonces el mismo profeta Isaías nos dice que Dios le reveló que no siempre habría oscuridad, que no siempre el hombre quedaría en tinieblas, que vendría un momento cuando aquellas tinieblas iban a desaparecer y iba a venir un Salvador que iluminaría y que traería luz y esperanza a los pueblos que estaban allí en tinieblas. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que la primera promesa de salvación la dio el Señor en Génesis 3:15. Cuando Eva pecó, dice que el Señor vino y pronunció una sentencia contra la serpiente. Y entonces Dios ahí nos trajo la primera promesa de salvación, de redención. El apóstol Pablo, más adelante, en el libro de los Gálatas, nos dice que venido el tiempo, llegado el momento que los profetas habían anunciado, el Señor Jesucristo nació. Nació de una mujer. Nació con una naturaleza como la suya y la mía, pero sin pecado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Creció el Señor y comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Dice la palabra de Dios que Él anduvo libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, trayendo ese mensaje de reconciliación, porque la Biblia dice allá en 2 de Corintios, dice que Dios, el Padre, estaba en la persona de Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos trajo el Señor la palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación es que usted y yo nos habíamos separado de Dios por nuestro pecado, por nuestra rebelión. El pecado había hecho una división entre nosotros y Dios, pero el Señor vino como un puente. Y entonces tomó la mano suya y tomó la mano del Padre y nos unió en ese puente para reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él vino y nos trajo la palabra de reconciliación. Por eso es, amado hermano, que si alguna persona se pierde, no puede culpar a Dios. Porque Dios ha provisto todos los medios, ha dado todas las herramientas, ha dado toda la luz, la esperanza. Ha utilizado Dios todos los canales para que el mundo sepa, para que el mundo se entere, para que el mundo se dé, amado hermano, cuenta de que hay un Salvador, que el Padre Celestial dispuso de un Salvador para que nadie tenga excusa en el día final y diga, bueno, yo no oí, yo no sabía. No, porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo, nos amó, que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz y que Él nos pudiera traer la salvación. Dice la palabra del Señor que después de los 3 años que Él estuvo predicando, o quizás un poquito más, entonces llegó el momento en el cual nosotros hemos leído acá. Llegó el momento de que el Señor iba a ir a la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, amados hermanos, dice la Biblia, lo que leímos, que la gente le escarnecía, que la gente le escupía, que la gente le daba de bofetadas, que los soldados romanos estaban clavando sus divinas manos al madero, sus divinos pies, que le estaban colocando una corona de espinas en su divino rostro. Dice la Biblia en el profeta Isaías que de tal manera fue desfigurado su parecer. En otras palabras, no se conocía el Señor de la golpiza que recibió, de los maltratos que recibió. Su estado físico se hizo inconocible. Y estando en esa condición, dice que fue llevado a la cruz con 2 malhechores más. Con 2 malhechores más. Y dice que cuando llegó el momento allí que lo subieron a la cruz con 2 malhechores más, entonces el Señor, recogieron los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento, por inspiración del Espíritu Santo, registraron 7 palabras que el Señor habló en la cruz. La primera palabra que el Señor habló es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, hermanos, el Evangelio en boca del Señor Jesucristo no fue algo teórico. Y esto es una enseñanza para nosotros. El Señor Jesucristo había dicho antes de ese momento de ir a la cruz, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Él había predicado eso al comienzo de su vida ministerial. Pero ahora que Él está en la cruz, este evangelio no es teórico. Este evangelio en la vida de Jesús fue práctico, fue vivencia, fue experimental. Y Él allí en la cruz, estando en una condición terrible, desesperante, su primera oración que levanta desde la cruz al cielo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la oración más pura, más extraordinaria que se ha hecho, amado hermano, desde la cruz del Calvario. Esto refleja su hermoso carácter, esto demuestra su benignidad, esto demuestra su amor inconmensurable por la vida de los seres humanos, esto demuestra el carácter que había en el corazón y en la persona del Señor Jesucristo. Nadie, hermano, que está siendo maltratado, herido, escupido, lanceteado, puede orar de esta manera. Nadie. Pero Él nos demostró que verdaderamente en el corazón de Él había una pasión, había un amor. Había, amado hermano, un acto terrible de reconciliarnos con Dios, que cuando lo maltrataban, Él no profirió ninguna palabra contra sus verdugos, sino por el contrario, oró a Dios pidiendo que ellos fuesen perdonados. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Cuando vengan a nosotros personas para herirnos o maltratarnos, porque puede darse ese caso, ¿nosotros qué tenemos que hacer como creyentes? Perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, entonces, hermanos, no estamos viviendo el evangelio que el Señor Jesucristo nos predicó. Tenemos que perdonar, por más dura y difícil que sea la ofensa, el trato que hayamos recibido, etcétera. Tenemos que tener claro que el perdón nos abre las puertas del cielo. El perdón nos reconcilia, el perdón nos trae paz, el perdón nos llena de amor. Se ha dicho, hermanos, que las personas que viven con resentimientos, con odios, con situaciones de ira, de venganza, etcétera, son personas que se enferman, que tienen artritis, que tienen problemas de corazón, depresión, porque hay una situación tremenda en su cuerpo, en su organismo, de odio, de situaciones, y así esa persona no puede vivir en paz, no puede tener amor, no puede respirar ese aire de libertad, de verdad, de amor, no puede. Por eso el Señor nos enseñó que Él perdonó y que nos ha dado a nosotros la inteligencia, también a nosotros, el poder, por medio de su Espíritu Santo, para que si viene cualquier circunstancia, usted y yo podamos perdonar. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La segunda frase nace cuando el Señor está siendo ahí crucificado y uno de los malhechores, de los dos ladrones que estaban, uno a la derecha, otro a la izquierda, estaba diciéndole al Señor: oiga, si usted es el Hijo de Dios que ha predicado por todo Israel, es el profeta, es el Mesías, ¿por qué no se baja de esa cruz y nos baja también a nosotros? Bájese de ahí y bájenos también a nosotros de esta situación. Y uno de los ladrones dice que mirando al otro ladrón le dijo: vea, ¿ni aún temes tú a Dios? Porque nosotros estamos en esta cruz porque nuestros hechos y nuestros actos y nuestra maldad que hemos hecho nos han traído a esta cruz. Pero este hombre, y mirando a Cristo, este hombre no ha hecho ningún mal. ¿Por qué, amado hermano, habló ese hombre que estaba ahí muriendo con Jesús así? Porque se dio cuenta de la pureza de alma, porque se dio cuenta de la sinceridad con que el Señor miraba a quienes le maltrataban. Porque se dio cuenta que en Él había amor, había misericordia, había compasión por los seres humanos. Y Él entendió en ese momento, ese ladrón entendió, que sin lugar a duda, ese que estaba ahí muriendo con ellos, no era otro que el Salvador y el Mesías prometido. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es ahí cuando ese hombre le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Él entendió que el Señor un día iría a venir para reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores, que ese era el Mesías prometido a la nación de Israel, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y ahí el Señor le dice: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de seguridad. Hermanos, las religiones nos han enseñado del purgatorio. Otras religiones nos han dicho sobre la encarnación. Otras religiones nos hablan sobre el limbo. Otras religiones nos hablan sobre diversas cosas. Pero el Cristo que amamos nosotros, que hemos aprendido a amar, que se revela en las páginas de la Santa Biblia, ese Cristo nos dice que cuando tú y yo muramos, no vamos a ningún limbo, a ningún purgatorio, ni que vamos a reencarnarnos en un gato, ni nada de esto, sino que usted y yo vamos sin duda al paraíso que Él ha preparado para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso, hermanos, la muerte para el creyente no debe de convertirse en un miedo, en un espanto. La muerte para el creyente es una victoria. La Biblia dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Cuando Él venga un día por nosotros, no debemos de tener miedo, ansiedad, desesperación, porque vamos a encontrarnos con nuestro amado Salvador, vamos a encontrarnos con Él, vamos a oír de Él esa palabra que nos dice, bienvenido a casa, te estaba esperando. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted y yo no vamos a ningún purgatorio, a ningún limbo, vamos al paraíso, palabra de seguridad, la segunda palabra, gloria al Señor. La tercera palabra la da el Señor cuando Él ve, amado hermano, a su amada madre. María, la madre del Señor Jesucristo, estaba ahí cerca de la cruz, en una situación tremenda como madre. Y también la Biblia dice que estaba el discípulo amado, Juan, que algunos comentaristas dicen que Juan venía de una familia distinguida en aquel entonces, adinerada. Y ustedes saben que una de las preocupaciones de nosotros los seres humanos al momento de morir es cómo proveer, cómo dejar a nuestra familia de alguna manera en un bienestar social o económico, etcétera. El Señor Jesús, como buen hijo, el Señor Jesús dice que cuando vio a su madre le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando al discípulo amado le dijo, hijo, he ahí tu madre. Una palabra de provisión, es decir, el Señor proveyó para que su madre María no quedara, como dicen, al garete por ahí andando, no, sino que Juan, dice también la Biblia que Juan, el discípulo amado, la recibió desde aquella misma hora en casa, para que ella pudiera tener una protección, una seguridad, una palabra de provisión. Y esto nos enseña, hermanos, que debemos de ser buenos padres, que debemos de ser buenos hijos, que debemos de ser personas, hermanos, que entendamos el núcleo de nuestra familia. Como les dije anoche, no podemos nosotros, hermanos, estar en distanciamiento con nuestra familia, porque entonces no daríamos buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. La cuarta palabra, dice la palabra de Dios que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de soledad. Palabra de soledad. Una de las situaciones más críticas que pueda pasar un ser humano es sentirse solo. Sentirse solo, sin con quién compartir, sin con quién hablar, sin a quién contarle de sus victorias o de sus derrotas, o de sus sueños o de sus anhelos. Es decir, la soledad es algo que es muy duro de llevar. Y precisamente esta mañana hablábamos con el pastor de un amigo mío en Manatí que es solo, es decir, una persona viuda, y vive solo ahí en esa casa. Entonces a veces se encuentra la persona como en una situación tremenda porque no tiene con quién hablar, con quién compartir, decirle algo que le haya pasado en el transcurso del día, de la semana, decirle voy a hacer esto, tengo este sueño, este anhelo, no hay nadie con quien abrir ese corazón y contar las cosas. La soledad es una situación dramática, difícil, que eso puede llevar a muchas personas a caer, dicen, en depresión, en tristeza, etcétera. En este momento, el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número uno, el Señor había sido desamparado por su familia. No estaban ahí. Número dos, había sido desamparado por sus propios discípulos. Número tres, había sido desamparado por la nación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, a la nación de Israel vino, pero ellos no le recibieron, le rechazaron. Y ahora, número cuatro, es desamparado por el Padre Celestial. ¿Sabe por qué en ese momento el Padre Celestial, que siempre le guió, le asistió, estuvo con él desde antes del nacimiento, en el nacimiento, en la vida ministerial, hasta ese momento cuando él sube a la cruz, el Padre Celestial siempre había estado con él, ahí? Pero ¿sabe por qué Dios, el Padre, le desampara? Porque, hermanos, era necesario que el Señor solo, escúcheme, como hombre, pudiera restituir la raza caída, la raza humana caída, porque la Biblia dice que Adán, nuestro primer padre, fue alma viviente. Adán, por Adán entró el pecado al mundo. Por Adán vino la muerte, así lo dice la Biblia. Entró el pecado, entró la muerte, por el primer Adán. Entró la muerte, entró la condenación. Se dio paso al pecado. Pero Cristo, la Biblia dice que es el segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y por eso era necesario, era imprescindible que el Señor Dios Padre lo dejara solo. Ahí. Y en la cruz del Calvario, el Señor solo peleó esa batalla. ¿Sabe también por qué? Porque de no ser así, entonces Satanás podía argumentar. Ustedes vieron anoche que Satanás argumenta. Satanás discute. Satanás pone en tela de juicio las verdades bíblicas. Y alterca con Dios, que el Señor lo reprenda. Entonces Satanás había podido argumentar y decirle al Señor Jesús: tú me venciste en la cruz porque tú tuviste ayuda. Y con ayuda de otros tú me venciste y me derrotaste. Ese era el argumento del diablo. Pero como la Biblia declara que aún el Padre Celestial abandonó al Señor ahí, lo dejó solo peleando esa batalla para que sacara a la luz la muerte y la inmortalidad, dice Pablo en 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10. Dice que él trajo a la luz la vida y la inmortalidad, el Señor Jesucristo, por la predicación del Evangelio. También dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, dice que el Señor Jesús, allí en la cruz, tomó el acta de los decretos. Escúcheme bien, amada iglesia, tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque allí estaba todo plasmado, lo que usted y yo habíamos hecho ahí, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra rebelión, todo lo que habíamos hecho estaba ahí escrito. Y el Señor en la cruz tomó ese libro y lo destruyó, dice, y subiendo a la cruz, tomó el acta que nos era contraria, quitándola de en medio, haciéndola a pedazos y triunfando sobre la cruz para traernos la salvación. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces el Señor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de soledad. Pero en ese momento fue necesario para que Él pudiera vencer, triunfar y traer una salvación plena a todos los hombres de todas las generaciones, a través de todas las edades. ¿Cuántos pueden darle una gloria a Dios, amado hermano? Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. La quinta palabra que el Señor expresó allí en aquella cruz terrible fue: tengo sed. Necesidades físicas. Imagínese usted, llevaba 3 días sin comer ni beber, siendo golpeado de una manera inmisericorde, llevado a la cruz. El Señor de alguna manera tenía sed física, que Él dijo: tengo sed. Y cuando él dijo tengo sed, dice que le alcanzaron vinagre mezclado con hiel. La hiel es amarga, algo terrible. Y dice que cuando lo hubo probado, no quiso beberlo. Era una cosa tremenda. Pero también, hermanos, esta palabra nos habla, tengo sed de satisfacer la justicia de mi Padre. Tengo sed de reconciliar al hombre con Dios. Tengo sed de hacer la voluntad de mi Padre. Tengo sed de poder triunfar en esta cruz y regresar al cielo de donde he venido con un parte de victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esa era la sed mayor que tenía el Señor, una sed espiritual. Y esa debe de ser la sed que hoy el Señor ponga en el corazón suyo y en mi corazón. Una sed por agradar a Dios. Una sed por vivir el Evangelio. Una sed por hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Nosotros debemos de experimentar esa sed que el Señor tuvo en el Calvario. Yo debo de tener sed por predicar la palabra, por enseñar la palabra clara. Yo debo de tener sed para orar, para hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y cada uno, en las diversas situaciones, debemos de anhelar esa sed espiritual para reconciliarnos y amar a Dios y amar su palabra y vivir única y exclusivamente dándole la gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él tenía sed de reconciliarnos con Dios y de hacer lo que el Señor le había mandado. Gloria al Señor. Es necesario, amado hermano. Luego hay una palabra que verdaderamente, hermanos, cuando yo medito en esta sexta palabra, le pido al Señor mucho que me ayude, porque la sexta palabra dice, consumado es. El Señor vuelve, digamos, atrás. Allá en su mente, el Señor, y mira todo lo que de Él habían hablado los profetas. Y entonces dice, bueno, los profetas hablaron esto en relación a mí y a la obra que yo iba a desarrollar. Desde el momento de su nacimiento, su crecimiento, cuando Él empezó su vida ministerial, haciendo milagros, sanidades, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, levantando paralíticos, resucitando muertos. Él hizo una recapitulación, como un recuento de todo lo que fue su vida desde que él nació, comienza a recordar. Y en ese momento dice, consumado es. Es decir, la palabra consumado es significa, consumado es significa palabra de victoria, palabra de triunfo, palabra de conquista. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Consumado es, palabra de victoria. Parecía estar derrotado, pero estaba en victoria. Su nacimiento profetizado, su concepción milagrosa, su vida ejemplar, su ministerio milagroso, era su trayectoria a la cruz. Consumado es significa, he completado mi misión. Consumado es significa, he realizado mi trabajo. Consumado es significa, he sido fiel a mi encomienda. Consumado es significa, he cumplido las profecías. Consumado es significa, he de morir por el pecado del hombre. Consumado es significa también, he de poner paz entre la humanidad y mi Padre Celestial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Para usted y para mí, consumado es. Debe de ser un día, hermano, que ya, hermanos, cuando el Señor nos aproximemos cada uno en las diversas etapas de la vida, que usted y yo podamos decir, yo he sido un buen padre. Yo he sido un buen hijo. Yo he sido un fiel y sincero seguidor del Señor. Yo he cumplido en lo que me ha sido posible llevar la palabra, llevar el Evangelio, vivir el Evangelio. Eso es lo que el Señor está diciendo, consumado es. Es decir, lo que los profetas hablaron de mí, todo está cumplido. Hermano, y lo que Dios ha hablado para usted y para mí, debemos también de llevarlo a esa vivencia. Y un día usted y yo podemos parar y decir, consumado es, hemos hecho lo que se nos había encomendado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos anhelan un día poder decir, como dijo el Señor, consumado es? Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día que yo pueda decir, Señor, consumado es. Hice lo que tenía que hacer. En lo que me fue posible, ejercí como buen padre, buen esposo, te amé, te serví, corrí esta carrera con gozo, con alegría, en medio de lágrimas, porque la Biblia dice, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, irá andando y llorando. Y anoche lo vimos, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos permite pasar por diversas pruebas, dificultades, luchas, batallas. Pero Él está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está ahí con nosotros. Él no nos ha dejado. A alguien le oí predicar, no importa que nos manden al foso de los leones. Si Dios va con nosotros al foso, vamos a tener la victoria. No importa que nos lancen al horno de fuego. Si Él va con nosotros al horno de fuego, no importa. No importa que usted y yo pasemos por ríos, si el Señor va con nosotros en los ríos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces no hay nada que temer, que un día usted y yo podamos decir consumado es. Fui buena madre, fui buena esposa, fui creyente ejemplar, íntegra, viví lo que se me enseñó en la palabra de Dios, hablé lo que tenía que hablar, que usted con conciencia sincera pueda decir un día consumado es. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Palabra de victoria. Consumado es palabra de victoria. El Señor estaba allí en la cruz y expresó consumado es. Es decir, todo lo que se habló de mí, yo lo he terminado. Gloria al Señor. La número 7, la palabra número 7, dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso saber, hermanos, que aún después de la muerte, nuestro buen Dios nos acompaña y nos guía. No es que en el momento de la muerte el Espíritu sale por allá al garete y anda por allá, dicen algunos, buscando, y es que un camino de luz, y buscando a ver para dónde coge. No, la Biblia no enseña eso. El Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y si usted va a la Biblia, el salmista dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él, o sea Dios, este Dios nuestro, nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Más allá de la muerte. Él nos toma y nos lleva al hogar seguro, al hogar celestial. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces el creyente no debe temer a la muerte. Lo que tenemos sí es que estar conscientes si estamos preparados, si estamos reconciliados, si le hemos pedido a Dios perdón, en una palabra, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y entonces, si somos conscientes que estamos arrepentidos, reconciliados con Dios, que estamos en paz y en comunión con Él, no tenemos por qué tener miedo. Amén, hermanos. No tenemos por qué tener miedo. Ustedes saben el testimonio que yo les di, gloria al Señor, que es una situación que sí, hermanos, se genera como una ansiedad. Pero en el fondo no es que haya un temor. Cuando yo pasé por el proceso, va a ser 2 años... de que yo clínicamente morí cuando estuve grave allá en Colombia. cuando ya, es decir, vinieron los paros cardiorrespiratorios, que yo salí, que me fui, me encontré caminando por un túnel ancho, largo, para los hermanos que no estaban hace un año que les di el testimonio, me encontré en un túnel ancho, inmenso, y había un soldado acá, otro soldado acá, con bastones de oro y como unas antorchas de oro encima alumbrando, y por ahí iban multitudes, hombres de todas las clases sociales, blancos, negros, jóvenes, viejos, de todo, una multitud. Y yo aparecí caminando entre ellos, y al fondo, al terminar el túnel, estaba el trono del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba ahí con su vestido real, su corona, su cinto de oro, que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo lo vi al fondo en el túnel, allá el Señor, y decía él, cuando la persona llegaba ahí, decía: usted siga a la derecha, usted siga a la izquierda. Y cuando oía decir usted para la izquierda, se oían gritos desgarradores, lamentos. No, 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 nadie quería coger para la izquierda. ¿Ve? Y yo iba ahí caminando y yo meditaba ahí en esa experiencia. Yo decía: Señor, pues yo he procurado, te amé a ti, amé a mi esposa, creo que he sido buen padre. He predicado fielmente tu palabra, nunca cogí el púlpito para pedir plata, enriquecerme, no tengo nada. Pues yo creo que tú me vas a tirar para la derecha. Pensaba yo, ahí caminando. Y cuando yo llegué allá, se hacían momentos como dramáticos. El esperar oír para dónde coge. En el caso mío, yo tenía como una esperanza dentro de sí mismo, que yo decía: Señor, yo sin duda, yo debo de oír que coja para la derecha. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero el hombre que no se ha arrepentido, que no está reconciliado con Dios, que vivió una vida de vicios, de pecados, de desobediencia, habiéndole Dios dado la oportunidad de reconciliarse con Él, de ser perdonado por Él, de que su nombre está escrito en el libro de la vida, esa persona sí debe tener preocupación. Llegar allá a ese momento frente al Señor ahí, y que Él le diga a la persona: usted para la derecha, usted para la izquierda. Es una situación que se hace tensa. No sé si me entienden los hermanos, pero son momentos tensos, se puede decir, dramáticos. Cuando yo llegué allá, ya que me tocó a mí, dije: Señor, ayúdame. Y alcé a mirar, a ver si veía al Señor. Y entonces oí la voz que me dijo: su tiempo no ha llegado, devuélvase. Y yo quedé por unos segundos ahí y volvió la voz: su tiempo no ha llegado, devuélvase. Y cuando yo abrí mis ojos, que dijo devuélvase, yo abrí los ojos, estaba en intensivo, rodeado de doctores. Estaba el médico cardiólogo, estaba el neumólogo, porque a mí mis pulmones colapsaron completamente. Estaba el urólogo que me operó de la próstata, las enfermeras me tenían lleno de mangas. Bueno, una situación terrible, y el doctor, el cardiólogo, me cogió así, hermano Pablo, me cogió de un brazo y me dijo: muchacho, así jocosamente, porque yo ya no soy muchacho. Me dijo: muchacho, casi se nos va. Y volvió y me miró los ojos el doctor ahí con unos equipos dándome respiración para que mi corazón volviera. Y me dijo: no, usted se fue y volvió, dijo el doctor. Y cuando él dijo eso, yo asimilé y procesé en mi cerebro por dónde yo había ido, por dónde yo había estado y lo que allí había oído. Que oí la voz que me dijo: su tiempo no ha llegado, devuélvase. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces ahí comencé a llorar, porque no podía hablar, porque me tenían con un poco de máscaras y mangas en las narices y todo. Entonces mis lágrimas corrían, porque yo sabía que lo que ese doctor me estaba diciendo, usted se fue, pero volvió, era cierto. Dios me permitió esa experiencia, pero me devolvió. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces, hermanos, es necesario que entendamos, gloria al Señor, que Él ha hecho todo, que Él lo ha dado todo, que todo está preparado y dispuesto para que el ser humano obtenga la salvación, obtenga la vida eterna, obtenga, amado hermano, esa corona que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Yo no puedo concebir, hermanos, que alguien se pierda porque quiso. Porque el Señor preparó todo, todo, todo está preparado y dispuesto para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que viene a Él, para que todo aquel que abraza lo que Dios ha dicho en su palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que, amados hermanos, en esta mañana, gloria al Señor, estas son las 7 palabras que el Señor expresó en la cruz del Calvario y que todavía hoy Él nos dice, gloria al Señor. Él está ahí con sus brazos abiertos, Él está ahí atento a ver cuál es la actitud de cada uno de nosotros para venir al Señor, reconciliarnos con Él, pedirle perdón al Señor. Si todavía hay alguien aquí, gloria al Señor, que no lo ha hecho, pues esa es una oportunidad maravillosa, gloria al Señor. Yo hace, ya va para 46 años que yo le entregué mi corazón al Señor, que yo le entregué mi vida a Él. Y desde ese momento he caminado con el Señor paso a paso y han sido días de bendición, han sido días de batalla, han sido días de lucha, han sido días de muchas dificultades, pero siempre creyendo, siempre esperando que por encima de todo la victoria nos espera. ¿Cuántos alaban al Señor, amado hermano? Así que en esta mañana quiero pedirles el gran favor que se pongan de pies. Y vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir al Señor en esta mañana que si todavía hay alguien aquí que no ha encontrado ese perdón, esa reconciliación, que no se siente seguro de su salvación, esta es una mañana de salvación, una mañana de vida eterna. Esta es una mañana en que el Señor nos puede perdonar, porque Él murió en la cruz por nosotros, como nos dice la palabra del Señor. Él padeció en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para llevarnos a la salvación, para darnos la vida eterna. Dice la palabra del Señor que en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que por la fe se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Amén. Él está ahora allí sentado a la diestra del Padre Celestial y es nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que si hay alguien en esta mañana, déjemelo saber levantando su mano para orar, para tener un momento de oración y guiarlo para que el Señor le perdone, su nombre sea escrito en el libro de la vida y usted pueda tener esa certeza y seguridad que si en cualquier momento partimos, pues estamos reconciliados con Dios. Amén. Si hay alguien, o si hay alguien que anhela reconciliarse con el Señor, también podemos orar. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios, entendiendo que todos por la gracia y el favor de Dios obtenemos y hemos sido salvos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, levante sus manos, levante sus manos y dele gracias a Dios y hable esa palabra, consumado es, todo está hecho, todo está cumplido, todo lo que de mí hablaron las profecías se ha cumplido. Usted también puede decirle, Señor, gracias, porque hasta hoy yo he podido amarte, servirte, hacer tu santa y divina voluntad, predicar tu palabra, vivir en paz, vivir en amor. Dile al Señor, abre tu boquita y dile, gracias. Gracias, Señor, por esa palabra de victoria, por esa palabra de poder, por esa seguridad que cuando yo parta estaré en el paraíso contigo. Abre tu boca y dele la gloria al Señor, amado hermano. Gracias, Señor, gracias. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por habernos salvado, por habernos reconciliado con Dios. Gracias, Señor, porque has ido a preparar un lugar y una mansión para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor, por haber dado tu vida para salvarnos, para perdonarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por cada hermana, por cada hermano, por cada joven, por cada niño, Señor, por cada persona que está en este santo lugar, Señor, que juntos todos conmemoramos, recordamos ese día cuando en la cruz tú venciste, Señor, la muerte, venciste el pecado, Señor. Tomaste, Señor, el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Tú la tomaste y la quitaste, Señor, y la llevaste a la cruz del Calvario. Oh, mi Señor, gracias. No tenemos cómo expresarte nuestra gratitud, nuestro amor eterno hacia ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana por nuestros amados pastores, por su familia, por todos y cada uno los líderes de esta bella congregación, Señor. Bendícelos en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, su entrada, su salida. Oh, Señor, todo lo colocamos delante de ti, Padre Santo. Y confiamos, Dios mío, que tú nos ayudarás y nos darás tu gracia para seguir caminando hasta el día final, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Y si es la voluntad del Señor, pues el domingo estaremos acá terminando. Les invitamos de corazón para venir a celebrar la resurrección de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Amén, hermanos. Recuerde que muchos ahora están visitando la tumba de sus líderes religiosos a los que ellos siguen. En el caso del confucianismo, de Mahoma, de Buda, en fin, ellos van allá y le llevan flores allá a sus líderes, a la tumba. Y allá están los huesos, los restos de estos líderes religiosos. Pero nosotros celebramos la victoria de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque Él venció. Porque Él salió de la tumba y fue y le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades y dijo: ahora yo soy el que tomo la decisión. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que celebraremos el domingo esa gran victoria del Señor. Amén. No te quedes en casa, vente a la iglesia. Gloria al Señor, a las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 estaremos aquí, gloria al Señor. Nos vamos a gozar en gran manera y será también una ocasión para yo darles un fuerte abrazo y despedirme y que ustedes oren. Me quedan todavía unas 3 semanas acá, que confiando en Dios se pasan rápido para poder regresar. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, el Señor les guarde y les amo mucho, nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gracias, Señor.
Qué bueno es el Señor con nosotros. Amén. Hemos podido escuchar la palabra de Dios. Y confiamos que la palabra del Señor tiene bendición hoy, pero sigue teniendo bendición porque es viva y eficaz. Amén. O sea, que no es, muy una vez yo le decía, usted lee el periódico hoy y se informa, o se desinforma, ¿verdad? A veces entra en depresión leyendo el periódico. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted escucha la palabra del Señor, amén, es bendición y vida eterna. Amén. A tono con lo que decía el hermanito Bercelio, nos cuenta la palabra aquí en Hechos capítulo 2, que cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo y le había enviado el Espíritu Santo a todos los discípulos aquel día, el día de Pentecostés, usted recuerda, dice que entonces la multitud que se reunió allí a ver aquel milagro de Pentecostés, donde muchos extranjeros estaban escuchando en su propio idioma la palabra de gracia, el Evangelio de Jesucristo, la salvación por medio de Jesucristo, predicada por un montón de personas que ellos no conocían, y que si vamos a ser reales, nos dice la palabra que estas personas que estaban hablando estos idiomas, que los otros no conocían, eran personas que no tenían estudios. O sea que la impresión y el asombro era doble. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro les predicó la palabra del Señor en esa ocasión. Dice que al final, cuando él le dice: sepan ustedes que a este Jesús, al cual ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la palabra que cuando ellos escucharon ese momento en la predicación, dice que se compungieron de corazón. Que usted busque esa palabra, compungieron, en un diccionario, porque no es una palabra de nosotros de todos los días. Dice que se sintieron como si le hubieran traspasado el corazón. O sea, se sintieron que se morían. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí fuimos cómplices de crucificar al Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y nosotros estamos a 2000 años de distancia, pero el Señor murió por ellos, a estos que escucharon aquí, murió por nosotros también. Si pudiéramos decir, ¿a causa de qué murió el Señor? ¿O a causa de quién murió el Señor? Por cada uno de nosotros, porque Él vio nuestra necesidad. Amén. Y Él sabía que según su justa ley, alguien tenía que pagar por el pecado. Él no puede hacerse de la vista larga con el pecado, y la Biblia lo dice claramente. Todos somos pecadores. Hay algunas personas que dicen, no, yo no. Yo no, porque yo no soy tan malo como aquel, y como aquella, y como el otro. Pero la Biblia nos dice que no es que somos menos o más. Dice que todos pecaron. Todos pecaron. Así que Cristo murió por todos. Así que esta adjudicación de culpa, que está aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, no solamente era para esta generación que estaba viva cuando crucificaron al Señor, sino para nosotros también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como decía el hermanito Bercelio, amén. Le invito, hermano, que usted medite en lo que hemos predicado hoy. Y si más adelante el Señor, amén, como dije, la palabra del Señor es viva y eficaz, si más adelante el Señor, porque esa palabra prevalece en su corazón, le convence de que hay una decisión pendiente que usted tiene que hacer por Cristo, hágala, hermano. Tan sencillamente, mira, Señor, yo te agradezco que tú hayas muerto por mí. Yo reconozco que yo soy pecador, soy pecadora, y que yo tengo una decisión pendiente. A tono con lo que decía el hermano Bercelio en el testimonio, la decisión de creer en Cristo y de poner nuestra vida completamente a los pies de Cristo no se puede tomar cuando uno está andando por el túnel allá. ¿Sí? No, no se puede andar cuando uno está en fila para darle cuentas al Señor. Ya ahí es muy tarde. Dice la Biblia que es, mueren una sola vez los hombres y después está el juicio. Solamente que después de ese juicio hay una muerte segunda. Nadie quiere estar allí. Por eso el momento de la decisión es ahora, hermano. Por eso le digo, medite en la palabra que hemos predicado. Le damos gracias al Señor porque ha usado al hermano Bercelio para la predicación hoy. Medite en ello, y si el Señor le habla a través de su Espíritu Santo para su bendición, dé el paso de fe. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Recuerde, como decía el hermano Bercelio, el próximo domingo, mañana descansamos, el próximo domingo a las 9 de la mañana vamos a estar de vuelta aquí, si el Señor lo permite, y el hermano Bercelio nos va a predicar nuevamente la palabra del Señor ese día. Así que venga para la casa del Señor ese día, y le agradezco que haya estado con nosotros hoy. Amén. Le voy a pedir que estemos de pie para orar y ser despedidos, y pedir la bendición del Señor para todos estos días. Amén. Para que no solamente nosotros que hemos estado aquí, sino que un montón de otras personas, amén, por las cuales el Señor murió también, ellos también recapaciten. Y no estoy diciendo que recapaciten en la Semana Santa. Estoy diciendo que recapaciten de una vez por todas en su vida, amén. Que hay una decisión pendiente que tomar por Jesucristo. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú fuiste bueno con nosotros y nos diste esta bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por haber usado hermano Bercelio para la predicación esta mañana. Por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí en medio nuestro y que nos está bendiciendo, Padre Santo, para que creamos en tu palabra que ha sido predicada. Ahora, Señor, te pido que esta bendición prevalezca aún nosotros saliendo de este lugar, que vaya con nosotros y que tu Espíritu, Señor, nos esté bendiciendo y dando palabra, Señor, de vida a cada uno de nosotros. Ahora, Padre, bendícenos al salir. Permite que podamos, Señor, disfrutar, Señor, y reposar este día, mañana y el domingo ya estar de vuelta aquí. Que podamos venir a tu casa, como dice tu palabra, con regocijo, porque allí envías tú bendición y vida eterna. Bendito seas tú, Señor, y te doy gracias por todos quienes nos estuvieron visitando hoy. Por Nelson, por Grenda, por Doña Pachi, Señor, por Milagros, por Angélica, Padre, te doy gracias por todos ellos. Gracias, Señor, por esa bendición. Te pido que ahora, cuando salgamos, nos bendigas y que nos traiga de vuelta este domingo. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos y amigos, y que vayan bien. Si no tienen lugar donde congregarse este domingo, venga para acá, para la gloria del Señor. Dios les bendiga.